nebuloso, 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 nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. El posmesalto sigue porque Mancera no afloja. El viernes 28 de febrero se escaló la acción de desobediencia y el posmesalto se hizo interestatal. En Guadalajara y en Ciudad Monstruo se liberaron torniquetes. En la capital tocó el turno de la línea 8 y de nueva cuenta miles de personas usaron el metro sin pagar boleto, refrendando el rechazo al tarifazo impuesto por Mancerita el Breve. Además de la liberación de torniquetes, se avanza en la vía jurídica. El jueves 27 de febrero, el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo dio entrada al juicio de nulidad interpuesto por la iniciativa Tú Mandas en contra del gobierno del Distrito Federal con el fin de revocar el aumento a la tarifa del metro. La demanda fue admitida en contra del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y del secretario de gobierno Héctor Serrano Cortés, ya que el tribunal consideró que fueron las autoridades responsables del decreto de aumento. Ahora tienen un plazo de 15 días hábiles para dar su respuesta, y aunque no hay confianza alguna en los tribunales, se trata de acorralar al gobierno de Mancerita el Breve hasta que eche atrás el tarifazo. Y como para echarle leña al fuego, el miércoles 26 de febrero, el director del sistema de transporte eléctrico, Eduardo Venadero, declaró que prepara un plan para aumentar la tarifa del tren ligero y el trolebús en un golpe más a la economía popular. Culiacán, contra el alza de transporte. El miércoles 26 de febrero, estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad de Occidente se manifestaron en el Ayuntamiento de Culiacán con mensajes en cartulinas que decían: no al aumento, pago la escuela o pago el camión, ¿sabes cuántos camiones agarro para ir a la escuela?, entre otras. La protesta es contra el anunciado incremento al precio del transporte y en exigencia de que el servicio mejore, pues priva el deterioro de las unidades y la falta de capacitación de los choferes.
Oaxaca, contra el alza del transporte. También en Oaxaca capital existen planes para aumentar la tarifa del transporte público, y por ello, estudiantes universitarios marcharon el martes 25 de febrero de la Plaza de la Danza al Palacio de Gobierno. Además de rechazar el aumento de las tarifas del transporte urbano y suburbano, exigieron la regularización del transporte colectivo con el retiro de las unidades chatarra y la adquisición de autobuses nuevos, además de que se respete el descuento para estudiantes y adultos mayores, entre otras demandas.
Michoacán, sigue el avance de las autodefensas. Un año ya, el lunes 24 de febrero se conmemoró el primer aniversario del levantamiento de las autodefensas con una marcha en Tepalcaltepec. Además de reiterar la exigencia de acabar con los templarios, el acto sirvió para recordar que hay decenas de comunitarios presos. A propósito, Hipólito Mora declaró que si en 2 semanas no se hace algo para liberar a los presos, se realizarán bloqueos carreteros. El miércoles 26 de febrero, cientos de integrantes de los grupos de autodefensas michoacanos ingresaron en 3 cabeceras municipales: Pátzcuaro, Salvador Escalante y Siragüén. En lo que parece un dispositivo rutinario, la caravana motorizada ingresó en esas poblaciones sin encontrar resistencia y llamó a los habitantes a terminar con el reino del terror de los criminales mediante la formación de sus propios grupos de seguridad. Este avance coloca a las autodefensas en las puertas de la capital del estado, Morelia. El jueves 27 se informó que con la muerte de Francisco Galeana, alias El Pantera, se desmanteló uno de los principales grupos armados de los templarios, y el viernes 28 de febrero la operación limpieza alcanzó Uruapan, otro de los puntos fuertes de los criminales en el estado. Afirmando el acuerdo con el gobierno y las fuerzas armadas, las autodefensas instalan retenes y los federales y soldados rastrean las casas de seguridad y demás sitios de reunión de los templarios, encargándose de los detenidos. Además de estos importantes avances de las autodefensas, La semana estuvo marcada por el retorno a los reflectores del doctor José Manuel Mireles, quien ha dado algunos de los discursos más emotivos y claridosos por parte de los grupos de autodefensa, pero que ha recibido críticas por supuestas ligas con miembros de la delincuencia organizada. En entrevista para el diario mexicano La Jornada, Mireles reiteró su argumento de que el gobierno federal está invirtiendo el orden de las acciones, pues dijo, es necesario primero limpiar de criminales el Estado, pues de otro modo se corre el riesgo de que el dinero de los programas gubernamentales vaya a parar a las manos de los delincuentes. También señaló que hay un cerco que se cierra sobre las dos cabezas principales de los templarios, Servando Gómez, la Tuta, y Nazario Moreno, el más loco. Ante la negativa del gobierno federal de permitir la entrada de las autodefensas a Morelia, ahora se pone la mira en Lázaro Cárdenas, otro de los puntos estratégicos para el crimen organizado. El sábado 1 de marzo se realizó una reunión en Apatzingán con la finalidad de instalar un consejo ciudadano que tome a su cargo la seguridad en ese bastión de los templarios. A lo largo de los últimos meses, voceros de las autodefensas han estimado que un tercio de la población de Apatzingán forma parte del entramado social del crimen organizado, ocupando posiciones en la educación, la salud y, por supuesto, en los negocios locales. Uno de los objetivos estratégicos es sacar al alcalde Uriel Chávez, de militancia priista, a quien las autodefensas acusan de asesino y secuestrador. En la reunión sabatina se discute un decálogo que marca las pautas de la actuación de las autodefensas, destacando dos puntos: el hecho de que quien haya participado con los templarios debe entregarse voluntariamente o habrá denuncia ciudadana, y que la requisa de las propiedades apañadas por los criminales deberá hacerse por la vía judicial. Finalmente, el domingo 2 de marzo, en otra decisión al filo de la navaja, se constituyó el Consejo de Autodefensas de Apatzingán en una reunión pública convocada por el padre Gregorio López, quien se ha destacado por sus denuncias contra los templarios en esa ciudad. En la reunión dominical, en la que asistieron cerca de 1.500 personas, el padre Goyo lanzó un desafío delicado al afirmar: «Tenemos el respaldo de las fuerzas federales y de los grupos de autodefensa para vencer a los delincuentes. Solo hay que señalarlos, porque todos ustedes los conocen. A ver qué resulta de este llamado en una ciudad donde miles de personas están relacionadas con el crimen organizado. En Apatzingán, la limpieza de templarios va para largo». Universidades en huelga. El viernes 28, los trabajadores del Sindicato de la Universidad de Sonora iniciaron una huelga general en todos los campus universitarios por violaciones al contrato colectivo. Hace meses que los trabajadores han perdido los bonos de productividad, mientras que los descuentos injustificados se hacían más frecuentes. En Zacatecas, la huelga de los trabajadores de la universidad lleva más de 9 días por la falta de seguridad social de los trabajadores y docentes de los diversos campus universitarios en el estado. El comité de huelga señaló que la Universidad Autónoma de Zacatecas adeuda cerca de 870 millones de pesos al ISSSTE, y si las autoridades se comprometieran a saldar el monto, entonces los trabajadores y maestros obtendrían nuevamente sus prestaciones que por derecho les corresponde y la huelga terminaría. En Querétaro, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma de Querétaro inició una huelga en demanda de aumento salarial de 15% y por la reparación de violaciones al contrato colectivo de trabajo. La rectoría ofreció un aumento de 4% directo al salario, 2.4% a prestaciones no ligadas al salario y 1.3 millones de pesos como estímulo administrativo, que no fueron suficientes para evitar la huelga. Una de las cuestiones más importantes es el otorgamiento de plazas de base a más de 400 trabajadores, algunos de los cuales tienen hasta 15 años como eventuales. En los tres estados, ni el gobierno estatal ni federal han movido un dedo para resolver los conflictos laborales.
Nueva dirigencia de la sección novena del CENTE. El fin de semana se efectuó el 20º Congreso Seccional Democrático, cuyo objetivo central fue la renovación de la dirigencia seccional. El magisterio capitalino vive una situación totalmente irregular, pues a pesar de contar con una amplia mayoría que ha derrotado los intentos de imponer una dirección seccional charra, no ha logrado arrancar el reconocimiento oficial de su dirigencia. Con todo, la sección democrática que trabaja en los locales de Belisario Domínguez 32
lleva adelante gran parte de la vida sindical sin recibir las cuotas y apoyos que por ley tienen derecho. Con el nombramiento de su dirigencia seccional, al frente de la cual quedó el profesor Enrique Enríquez, la sección novena democrática seguirá impulsando su reconocimiento y el sindicalismo de clase en defensa de sus agremiados. Contra la Comisión Federal de Electricidad en el Estado de México. El viernes 28 de febrero, cientos de pobladores de Huixquilucan, Naucalpan y Villa Nicolás Romero marcharon por Periférico Norte en rechazo a los altos cobros por la energía eléctrica. La marcha inició en la avenida Primero de Mayo y concluyó en la explanada de las Torres de Satélite. En este caso, ya había negociaciones para llegar a un acuerdo de pago justo, pero la empresa reventó el diálogo con las organizaciones de usuarios. No hay un lugar en el país donde el descontento contra las tarifas y el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad no se manifieste, pero las soluciones no llegan. Los responsables de la empresa eléctrica apuestan al desgaste. Condenas contra detenidos del 10 de junio de 2013. El viernes 28 de febrero se dio a conocer que los compañeros Freddy Roset Arispe, Diego Mora Cardoso, Carlos Vázquez Martínez, Diego Jacob Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez y Luis Barrera Fuente fueron condenados a 4 años, 4 meses de cárcel y más de 100,000 pesos de multa bajo los cargos de ataques a la paz pública, ultrajes a la autoridad y daños a la propiedad con dolo. Ellos fueron detenidos arbitrariamente el 10 de junio del año pasado y tras casi 8 meses de un proceso legal completamente irregular, en el que fueron desestimados todos los elementos presentados por la defensa, son condenados engrosando las filas de los criminalizados por protestar.
Internacionales, 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 internacionales.
Argentina, también contra el tarifazo. La semana pasada, organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y la Asamblea Malvinas Argentinas se movilizaron para rechazar el nuevo proyecto de aumento del boleto en transporte público en la ciudad de Córdoba. Después de que las autoridades locales realizaran la votación para el aumento del boleto, las organizaciones que se manifestaban frente al Consejo decidieron desconcentrarse, pero la policía realizó una emboscada. Escuchemos el audio.
Bueno, hace aproximadamente media hora que, luego de que se había realizado la votación por el aumento del boleto en el Consejo Deliberante, decidimos retirarnos del Consejo sin realizar ningún tipo de acción violenta, de ningún tipo, para dirigirnos a Colonia General Paz, en el centro de Córdoba. Allí lo que se hizo fue solamente realizar un corte de calle, luego dirigirnos a la otra esquina del centro y al regresar se nos emboscó en una de las esquinas céntricas de Córdoba. Apareció la infantería con balas de gomas y la detención, con la consecuencia de la detención de varios compañeros, que en este momento no sabemos la cantidad exacta porque posterior a eso nos han perseguido, balazo, por varias cuadras del centro y lamentablemente han quedado dispersos distintos compañeros por distintas partes sin poder todavía saber que la cantidad de que hay. Tenemos heridos de goma, de balas de goma también. Esta ha sido la situación, digamos, luego de la segunda vez que se da el aumento, ¿no es cierto?, en Córdoba del aumento del boleto.
Contra la homofobia y el oscurantismo. El 27 de febrero de 2014, la imagen lo dice todo. Un joven yace semicalcinado después de que otros donadie como él le prendieran fuego. El pretexto de este, como de otras decenas de actos criminales, la preferencia sexual del joven agredido. Pero la razón de estos crímenes que se multiplican en Uganda es la voluntad gubernamental de castigar a las personas cuya preferencia sexual no es la heterosexualidad. Voluntad coronada el lunes 24 de febrero por la promulgación por parte del demente presidente de Uganda, Yoweri Museveni, de la ley que castiga con cadena perpetua las relaciones entre personas del mismo sexo y los actos homosexuales. Con ello, Uganda se suma a otros 8 países, entre ellos Birmania, Sierra Leona, Togo, Santo Tomás y Príncipe, Tanzania, Barbados, Guyana y Pakistán, que aplican la misma medida y se coloca en la vía de los otros 9 países que aplican la pena capital en casos específicos ligados a las prácticas homosexuales. Ellos son Sudán y Sudán del Sur, Mauritania, Nigeria, Somalia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Yemen e Irán. ¿Servirá de algo escribir cartas a la representación de Uganda? Si alguien se anima, la dirección es ugenbasi@aol.com. Postdata: nuestro crítico anticolonialista nos señala que no nos debemos dejar llevar por los escándalos mediáticos y que tan condenables son las agresiones contra los homosexuales en Uganda como lo son las que ocurren día tras día en Rusia o en Estados Unidos, país que se dice la patria de la libertad, pero que alberga leyes fascistas como la SB 1062, impulsada por la gobernadora Jan Brewer, y que legaliza la discriminación de los gays. La ley de Arizona está diseñada a impedir que dueños de establecimientos sean demandados por la justicia federal por no prestar servicios a gays, parejas o individuos. Permite, y en el contexto político estimula, la discriminación de un grupo en la población. Así de mal va este mundo en guerra. Ucrania, a un paso de la guerra civil y de la invasión rusa. Tras la huida del presidente Yanukovych, en los últimos días se sucedieron numerosas manifestaciones de pobladores de la parte rusófila del país, preparando la amenaza que llegó el sábado 1 de marzo, cuando el Parlamento de Rusia aprobó el envío de tropas a Ucrania. El premier ruso Vladimir Putin también enseñó los del vampiro al señalar que hará cualquier cosa para mantener la presencia militar rusa, especialmente en Crimea, y llamó a respetar a la población ucraniana que tiene lazos históricos con Rusia. Reportes de prensa del domingo 2 de marzo señalan que tropas rusas disfrazadas de ucranianas han tomado el control de puntos estratégicos de Crimea, además de que contingentes de soldados rusos se desplazan por esta provincia ucraniana. Usando la política de los hechos violentos que le es característica, Putin ha puesto en jaque tanto al nuevo régimen ucraniano como a sus aliados europeos y gringos, pues cualquier respuesta ante la invasión rusa será la guerra, como siempre, de consecuencias incalculables. Este domingo 2, el Parlamento ucraniano pidió a Rusia que retire sus tropas de Crimea, mientras el ejército ucraniano se declaró en alerta máxima. Así, lo que era fiesta la semana pasada ha girado hacia los límites de la tragedia en unos pocos días.
Avisos.
Encuentro indígena y campesino. El pasado 27 de febrero, el Movimiento Agrario Indígena Zapatista, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Comuneros de San Gabriel Chilac, entre otras organizaciones, convocaron a los pueblos en resistencia a unir fuerzas contra el despojo de los recursos de la nación. El primer acercamiento será el Encuentro Indígena y Campesino en Defensa del Territorio, que se realizará los días 7 al 9 de marzo en las comunidades de Cuamono, Cuahuatapanaloyan y Santiago Yancuitlalpan, en el municipio de Cuetzalan.
Desde este espacio enviamos un saludo solidario a los compañeros de Radio Tlayuda y a los compañeros de la Radio Contagio en Bogotá que retransmiten este noticiero.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.